Pasaron de las 9 de la mañana y vamos a hablar ahora acerca de una nueva variante de coronavirus que se ha detectado. ¿Cuál es el riesgo y la importancia también de la vacunación en este momento? Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico ya con una conocida de la casa, Antonieta Cairella, es codirectora de Epidemiología del Chaco. Muy buenos días, Antonieta, aquí Marcela y Noelia, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, queríamos saber acerca de esta nueva variante, ¿qué se sabe y cuál es el riesgo que podemos tener aquí en Argentina?
Bueno, con respecto a las variantes en general, yo por ahí trato de no hablar de una en particular, porque vamos a tener, o sea, hay muchas variantes y y este virus en particular permanentemente está en mutación. Lo que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, es qué es lo que está circulando en la región, cuáles son los riesgos para la región. Nosotros tenemos que lentamente fueron aumentando los casos de la variante Delta, que sí nos preocupa por el tema de la alta transmisibilidad que tiene esta variante. Hay varios casos en Santa Fe, por ejemplo. Entonces, eso sí nos preocupa en el sentido de que tenemos que estar alerta. Y ir cumpliendo y haciendo saber a la población que tiene que tomar ciertos recaudos. Por ejemplo, si uno viaja a cualquier lugar, ya no hablemos solamente de del exterior, hablemos de lugares limítrofes, y vuelve con síntomas, debe aislarse, debe solicitar el hisopado o acercarse a los lugares donde están hisopando, y hasta no tener un resultado, tomar todos los recaudos. ¿Cuáles son los recaudos? El aislamiento. Lamentablemente, todavía toda persona que presente síntomas compatibles con COVID debe aislarse.
Claro.
Esta es, digamos, la mejor herramienta que tenemos.
Antonieta, en cuanto a los síntomas, ¿continúan siendo los mismos? ¿Hay algunos agregados, por ponerle algún término, en cuanto a que puede surgir un síntoma distinto a lo que veníamos sabiendo?
Hasta ahora son los mismos síntomas, es decir, cualquier persona que presente síntomas respiratorios sumados a o en presencia de fiebre, dolor de cabeza, pérdida, o sea, los mismos digamos síntomas que hasta ahora, hay que hacer hacer el diagnóstico, sí, para poder quedarnos tranquilos, digamos, de que no estamos ante la presencia de coronavirus.
Sí, y esto va a ser, o sea, hay que tener la precaución también con los niños en este caso, como para decir, bueno, hay que, ya no solamente los mayores debemos estar atentos, sino también los niños, o los niños siguen todavía con esta protección que tienen.
No, los niños, digamos, si bien los niños representan una carga mucho menor de enfermedad con respecto al COVID, tuvimos casos en la Argentina de niños que requirieron hospitalización, sabemos que forman parte de la cadena de transmisión. Entonces, tanto los niños como los adultos debemos cumplir con ciertos cuidados, sobre todo si viajamos a algún lugar donde hay circulación de coronavirus. Más allá de la importancia de la cepa, porque por más que sea una cepa habitual, si estamos en un lugar, estamos viendo un lugar donde disminuyó el contagio, y una persona viene de algún lugar, viajó a cualquier parte de Argentina donde hay mayor circulación, puede volver a generar un brote. Más todavía si es una nueva cepa, que a veces no es que sea más letal o más grave, sino que es más transmisible. O como hay pocas personas, hay muchas personas, perdón, susceptibles, puede llegar a generar un brote.
Entendemos que hoy por hoy las autoridades de cada gobierno en la Argentina, de cada gobierno de las provincias, ¿no? Uh-huh. Están en permanente contacto con las autoridades de salud. Uh-huh. ¿Están evaluando tomar medidas en cuanto a restricción de actividades o se va a continuar así con la prevención constante y obviamente todo lo que tenga que ver con la promoción de los cuidados?
Por ahora las medidas tomadas, digamos, se basan o están tomadas en cuanto a la situación epidemiológica. Si esto va variando, por supuesto se va a cambiar la... Como fue hasta ahora, si uno empieza a ver aumentos de casos en un lugar, hay que actuar en consecuencia, entonces sí va a haber mayor restricciones. Por ahora, esta no es nuestra situación, por lo tanto, todavía no hay cambio al respecto.
Si y en cuanto
a variar sí, la situación de la Argentina sí, o local, sí, seguramente.
Y en cuanto a la vacunación de niños y niñas, ¿cuál es la uh-huh. importancia de que se vayan a vacunar? Y de generar conciencia en este
bueno, esta esto, población. Esto es muy importante, porque siempre insistimos en lo mismo. Los niños no representan una carga importante, pero cuando hablamos de protección general, tratar de disminuir, ya no estamos hablando de evitar, digamos, las formas graves, sino tratar de disminuir la circulación para formar, digamos, un escudo protector de aquellas personas que no se pueden vacunar por alguna cuestión o no se vacunaron por alguna... contraindicación específica de alguna patología o por lo que fuera, el resto está bien vacunado, disminuye la posibilidad de que llegue el virus. Esto lo hablamos siempre con respecto a cualquier enfermedad. En este caso un COVID es lo mismo. Si nosotros tenemos buenas cohortes vacunadas, es decir, buenas cohortes de niños y de adultos vacunados, vamos a evitar la introducción de estas nuevas cepas. Pero para eso necesitamos tener un gran número de población, tanto adulta como pediátrica, vacunada para justamente evitar la circulación de este virus.
¿Ustedes más o menos tienen una cantidad de personas que fueron y llevaron sus niños a vacunar? ¿Están completando los esquemas? ¿Hay un poco de temor de vacunar a los niños?
Al principio estuvo como medio, digamos, fue lento el avance de la vacunación. Estos últimos días está avanzando mucho más. Es entendible, primero uno trata de ver cómo viene la mano, si hay disponibilidad de vacunas, el tema de la seguridad de la vacuna. Pero estos últimos días estamos viendo gran demanda por parte de los padres, sobre todo, muy buena aceptación de la vacuna, y lo cual indica que la gente está reconociendo la importancia de la vacunación, está confiando en la vacuna, porque realmente la vacunación para los niños es una vacuna inactivada, es una uh-huh. vacuna como la que se usa generalmente para hepatitis, para gripe, la SALC, que es contra la polio, es una vacuna inactivada. O sea, son uh-huh. vacunas de años de uso en los calendarios de vacunación de todo el mundo, y vacunas que producen muy pocos efectos adversos.
Y en cuanto a también aprovechar ese momento en que van los padres con los chicos a vacunarse para completar el calendario, ¿no hay ninguna contraindicación? ¿Se está realizando también el control del calendario?
Exactamente. ¿Se acuerdan que al principio había, hasta no tener evidencia, había que esperar 15 días? Uh-huh. Y lo decíamos, esto seguramente se va a cambiar, falta evidencia nomás. Bueno, ya la evidencia es contundente y se puede vacunar tranquilamente cualquier persona con vacuna COVID más alguna vacuna que le esté faltando o que deba completar su esquema. No hay interferencias, ya que son, vuelvo, sobre todo hablando de niños, una vacuna inactivada, con lo cual no hay ningún problema de que se aplique en forma conjunta con cualquiera de las otras vacunas de calendario.
Claro. ¿Y podemos reiterar cuáles son las que se aplican de los 3 años en adelante, como para tener una idea?
Bueno, los niños, por lo general, los 3 años ya deberían tener todas las vacunas de menores de 2 años aplicadas. Por uh-huh. ahí hay alguno que quedó un poquito rezagado, recordemos el 2020 disminuyó un poco la cobertura, entonces puede ser que falten las vacunas del refuerzo de los 15-18 meses o las vacunas del año, uh-huh. que son... Al año tenemos la vacunación contra hepatitis A, la primera dosis de triple viral, que es contra sarampión, rubiola y papera, y el refuerzo de la vacuna contra el neumococo. Y después de los 15, 18 meses tenemos las vacunas contra, que son refuerzos nuevamente, que es la quíntuple, que evita difteria, tétanos, coqueluche, hepatitis B, hemófilus, y vacuna contra la varicela. Y en el departamento de Bermejo tenemos la vacuna contra la fiebre amarilla. Y de luego, todo este espacio, toda esta franja entre los 15 meses hasta los 5 años, por lo general los chicos reciben algún refuerzo, si hay campaña de sarampión, rubéola, polio, o alguno que quedó rezagado para completar el esquema. Y recién a los 5 o 6 años es que se vuelven a aplicar los refuerzos contra la polio, contra el sarampión, rubéola y paperas, y contra el tétanos y la coqueluche.
Claro, es decir que los chicos entre 6 y 11 años que vayan a aplicarse la vacuna contra la COVID también podrán hacer ese refuerzo, y también la vacuna del HPV, que es a los 11, ¿no?
Eso te iba a decir, sí. Los niños de 11 años reciben también, es una buena oportunidad para completar el esquema contra el HPV, contra el meningococo, y un refuerzo de la triple bacteriana acelular que protege a los adolescentes, con, o el refuerzo del tétano, difteria, y tiene un componente que es acelular contra la pertussis, que es el coqueluche. ¿Para qué? Para disminuir la aportación de esta bacteria en los adolescentes. Y evitar así que contagien a los más chiquitos.
La vacuna de los 11 años contra el HPV, ¿esa son dos dosis o es una sola?
Si se vacunan antes de los 14 años son dos dosis, y si se inicia el esquema después de los 14 años, ya son tres dosis.
Bien, bien, bien. Eso a tenerlo en cuenta, porque hay muchos que no saben.
Claro. Recordemos que todas las niñas que ya hoy son adolescentes, nacidas a partir del año 2000, deben recibir sus vacunas contra el HPV, y todos los niños nacidos a partir del año 2006.
Bien, bien. Bien, Antonieta, desde ya te agradecemos muchísimo este contacto, y también por traernos por claridad. Muchas gracias.
A ustedes agradezco esto y la posibilidad de recordar que debemos seguir cuidándonos, debemos seguir usando el barbijo en lugares donde estamos con mucha gente o no podemos garantizar el distanciamiento, ventilar los ambientes, y ante la duda siempre consultar.
Dale, buenísimo. Bien. Antonieta, muchas gracias.
A ustedes, hasta luego.
Bien, bueno, allí hablábamos con Antonieta Cairé, ella es la codirectora de Epidemiología del Chaco.